Bueno, vamos a comenzar una entrevista con Rafael Uguina, que como hemos comentado en la introducción a este artículo, es fundador y partner en Regalador.com y cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo de Internet. Entonces, bueno, la pregunta primero que te vamos a hacer, Rafa, es ¿cómo podrías explicar el funcionamiento de Google a la hora de visibilizar los contenidos?
Muy bien, pues... O sea, como siempre digo en estos casos, esto es mi opinión personal basada en mi propia experiencia, porque realmente, o sea, todo lo que rodea Google y sus algoritmos y sus contenidos es como todo el mundo quiere saber cómo funciona, pero realmente nadie lo sabe, ¿no? Entonces, eso, todo es basado en mi propia experiencia. O sea, ¿cómo funciona Google? Pues, o sea, básicamente Google es un motor de búsqueda que realmente lo que hace es duplicar Internet en sus propios servidores, no a nivel de funcionalidad, pero sí a nivel de contenido. Entonces, básicamente lo que hace es indexa todo ese contenido y lo muestra en base a la relevancia que ellos consideran, en base a sus millones y millones de métricas, bueno, no millones, pero sí miles de métricas basadas en comportamiento de usuario, PageRank, es decir, la autoridad del dominio, la antigüedad del propio dominio, el número de usuarios que tienen, infinidad de factores. Pero bueno, o sea, sí, para hacerlo rápido, rastrea todos los contenidos de Internet, los indexa y los muestra en base a sus propios criterios.
Y lo que aparece en las primeras páginas de Google es siempre necesariamente lo mejor.
Si tuviera que dar una respuesta corta, sería sí. En una respuesta un poco más larga, es un poco más depende. Depende porque para Google, como realmente indexa los contenidos y para indexar Internet completo es previsible que se necesite un determinado tiempo, realmente tiene un gran problema con contenidos nuevos y con contenidos de pura actualidad. O sea, por eso una web que puede ser fantástica pero es nueva no le va a dar la misma relevancia a una que conoce desde hace años y años y de las cuales tiene mucho dato histórico. Pero a la larga, una vez que si realmente un sitio es bueno, un contenido es bueno, le va, sin duda, lo más relevante va a estar lo más visible.
Y bueno, ¿qué opinas si la máquina y los algoritmos de Google o de cualquier otro buscador? Bueno, porque Google, estamos hablando de Google porque es el number one, ¿no? Pero bueno, entiendo que habrá muchos más, ¿no? ¿Tú consideras que es más fiable la máquina y sus algoritmos que el propio ser humano a la hora de seleccionar los mejores contenidos?
O sea, para mí esto es un rotundo sí. O sea, la capacidad de computación que tiene Google, que es el caso del que hablamos, es absolutamente superior a la que pueda tener cualquier ser humano. Además, vivimos en la edad de la inteligencia artificial, donde realmente las máquinas cada día aprenden más comportamientos humanos. Y, al mismo tiempo, todos los algoritmos de Google en gran parte se basan en comportamientos humanos. Es decir, qué relevancia le dan los humanos a determinados contenidos, no solamente en su descubrimiento, sino en su consumo. Con lo cual, al final, todas estas métricas hacen que, sin duda, la máquina sepa mucho mejor si un comportamiento es relevante para alguien que lo está buscando o no.
Vale, bueno, me parece muy bien tu argumentación, pero te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo quiero hacer un relato sobre la historia del nazismo, ¿no? O quiero hablar sobre los pederastas, o quiero hablar sobre un tema que socialmente pues no es rechazable, pero parece ser que Google penaliza, ¿no?, aquellos contenidos que son lesivos para la sociedad, que no quiere visibilizar, pues los penaliza. ¿Qué hacemos ahí?
O sea, al final, a Google no, como cualquier empresa en el mundo, no son unas paredes y unos ordenadores, sino que son seres humanos los que hay detrás de ello. Entonces, los seres humanos realmente son los que deciden el comportamiento de lo que tiene que hacer la máquina y le dicen a la máquina qué es lo que tiene que hacer y luego la máquina lo hace mucho mejor de lo que lo haría cualquier humano. Pero al final, si evidentemente el ser humano programa que los contenidos sobre el nazismo no hay que darle la relevancia que tienen, sino que hay que darle simplemente relevancia a un punto de vista dentro del nazismo o con cualquier otro ejemplo, pues esos son los resultados que vamos a obtener. O sea, si realmente no hubiera sesgos y no hubiera puntos de vista que estas grandes tecnológicas quisieran poner como el punto de vista correcto, los contenidos evidentemente serían mucho más neutrales. Lo que pasa es que tendrían muchas más demandas y muchos más problemas de cara a la sociedad.
Vale. Y bueno, te voy a poner ahora un ejemplo que es un poco más, digamos, por decirlo simple, quizás, o la Coca-Cola. Por ejemplo, tengo el ejemplo de la Coca-Cola. La Coca-Cola nos gusta a todo el mundo. Es un producto universal, el producto típico Made in USA, ¿no? USA, ¿no? Google, pues es una de las empresas, pues bueno, americanas, ¿no? Que han sentado, bueno, pues han dominado, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho que la Coca-Cola tiene una fórmula que nunca la vamos a conocer. Con Google pasa lo mismo, con los algoritmos.
O sea, sin duda sí. La gran diferencia entre Coca-Cola y Google es que, al menos hasta donde yo sé, la fórmula de la Coca-Cola es secreta e inmutable y en Google es todo lo contrario, está en permanente evolución. Pero desde luego sí, o sea, Google tiene la gran capacidad y el gran poder de poder alzar y hundir negocios. Y es lo que todo el mundo busca, estar en la primera página de resultados, estar en la posición 1 del SERP. Y evidentemente, si eso fuera algo público y todo el mundo se supiera cómo hacerlo, pues, o sea, todo sería más fácil. Dicho esto, siempre hay muchos indicios. O sea, igual que en la Coca-Cola, pues hay Pepsi y una larga lista de sabores muy parecidos, pues hay muchos indicios de cómo alguien se posiciona en los primeros resultados. Enlaces entrantes, enlaces que desde instituciones académicas pesan mucho más que desde empresas absolutamente comerciales, medios de comunicación posicionan mucho mejor que dominios desconocidos, los dominios nuevos prácticamente no posicionan respecto a los antiguos. También depende de la temática, posiciona mejor o peor, número de visitas. O sea, al final Google tiene muchísimas fuentes de información como para saber si un contenido es relevante o no lo es.
Muy bien, muchas gracias, Rafa. Y ya, pues bueno, para terminar, tengo dos preguntas en una. Te las iba a soltar de una en una, pero yo creo que las vamos a unificar. La primera es, ¿qué alternativas hay a Google? Porque, vamos, sí, la economía de mercado se supone que tiene que haber competidores, ¿no? No puede haber monopolios y hoy en día dependemos tanto de Google que parece que no hay alternativas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que ¿qué sería de Internet como lo conocemos hoy en día sin Google?
Perfecto, pues, o sea, la primera pregunta tiene una doble respuesta. ¿Existen alternativas a Google? Sin duda, pero aquí es donde viene la doble respuesta. De hecho, Google cada día tiene más problemas para conseguir usuarios y el número de búsquedas en Google cada día baja más. O sea, para ellos es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque sobre todo las nuevas generaciones cada vez están buscando más en métodos alternativos. El número de búsquedas en medios como TikTok, que es una red social, pero que para la gente de su target, es decir, gente joven, ellos, por ejemplo, cuando buscan moda, ya no buscan en Google, ellos buscan en TikTok. Cuando quieren buscar un restaurante, no buscan en Google, buscan en TikTok. Otro ejemplo es la búsqueda de productos. Cada vez se buscan menos productos para comprar en Google y cada vez más se buscan en Amazon. Es el propio Amazon el que se está llevando las búsquedas cuando quieres comprar un producto, porque ahí es donde están las recomendaciones, ahí es donde está la información contextualizada que realmente es importante a la hora de comprar. Los resultados en Amazon cuando quieras comprar un disco duro es mucho más relevante que la que hay en el propio Google. Con lo cual, realmente, están perdiendo tráfico, pero porque se están yendo a otros medios como más especializados o que el usuario considera que es más afín a su target. Dicho esto, la segunda parte de la respuesta de las alternativas de Google es si hay un monopolio o prácticamente un monopolio en lo que son búsquedas de buscador. Es decir, la gente que va a buscar algo en un buscador puro es Google, en el 95%. Entonces ahí sí que realmente tienen muy poca competencia. Respecto a qué sería de Internet sin Google, o sea, yo creo que si no fuera Google sería otro, pero realmente la idiosincrasia que tiene Internet necesita un buscador. En sus inicios había el famoso Yahoo, que realmente era una herramienta como para clasificar los contenidos, pero fue el propio Yahoo el que puso a Google cuando ellos no llegaban. Entonces, o sea, realmente sí, o sea, es como tener una biblioteca sin tener un índice de lo que hay dentro. O sea, al final se necesita un buscador para poder acceder a la información.
Bueno, pues volviendo a la analogía con la Coca-Cola, pues seguiremos bebiendo Coca-Cola y seguiremos buscando los mejores contenidos a través de Google.
Sin duda alguna, así bueno, será.
Muchísimas gracias, Rafa, por tu tiempo y nada, pues a seguir trabajando y a seguir dando visibilidad a productos y contenidos.
Ahí estamos. Muchas gracias.